hablemos de esto.
Bienvenidos, patroncitos amados, a este su bonus especial, segunda vuelta con LED Varela.
Con su cámara propia, la cámara LED.
Estrenando la cámara LED.
Vale, salud, vale, salud. Aparte que LED es Patreon, Patroncito Plus, chicos.
Ah, sí, señor. Me suscribí para robar todas las ideas.
¿Cómo te ha ido hasta ahora? ¿Has encontrado algo?
Me parece que lo mueve muy bien. Es que, de hecho, parte del entender, yo soy nuevo en el tema del Patreon y, o sea, ustedes tenían rato dándole al Patreon y yo como no, de nuevo, cuando no usas una vaina es como que, bueno, y ahorita es que estoy entendiendo la vaina, cómo funciona, entonces también por eso me suscribí al de ustedes, porque quería ver cómo le estaba preguntando a Alex que por qué suben los audios, yo no entendía por qué, ¿sabes? Ese tipo de cosas.
¿Y te has suscrito al Patreon de alguien más?
No. Ah, no, al de un podcast que se llama, coño, el nombre se llama Too Fragant. Creo que se llama.
Y que Two Girls One
Cup. Son dos comediantes.
Empezamos el bono.
Son dos comediantes. Se llama Andrew Schultz. Y es muy bueno. Muy, muy, muy bueno.
¿Y qué hace con el Patreon? ¿Qué
el Patreon hace? De ellos es muy sencillo, la verdad. Ellos tienen un episodio a la semana de una hora en YouTube. Y un episodio de una hora en Patreon.
Nosotros entendimos muy a los coñazos.
Y montan un clip de 12 minutos como de un momento importante. Vamos a decir tipo, qué sé yo, lo de quién quiere ser millonario ahorita que hablamos. Ajá. Montan eso en YouTube.
Ah, eso está cool.
Para mandar a la gente por el Patreon.
Uh-huh. Nosotros entendimos muy a los coñazos que lo que la gente quería era más del podcast. Uno se pone a inventar y que no, que ahora les voy a hacer esta cosa aquí. Y les voy a hacer esta cosa acá. Pero la gente, si quiere, no quiero más de
el
esto.
El mismo. Sí, no rompes la cabeza, pues.
Exacto. Bueno, uno también le da cariño y cosas. Vamos a hacer un blog.
Sí.
Yo trato de que la interacción sea más por ahí, o sea, respondo los mensajes, eso es lo que hago que usualmente no haría, pues.
Pero no, ya te voy a hacer una vaina, bla, 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 weón, un palazo, sí. Siempre lo vemos en los top de Apple Podcast y de Spotify, y es que te usaste una buena estrategia, sobre todo viniendo de la contestadera de mensajes en Instagram, que, weón, fue un palazo.
Tan sencillo, yo imagino que a ti mismo te tiene que haber sorprendido. Tipo que empezaste a contestar y la vaina fue como ¡boom! ¡Furor!
Mira, eso también fue para mí un cuento interesante de cómo algo importante puede surgir de la nada. O sea, porque yo cuando decidí volver al stand-up, ya tenía, decía, bueno, voy a tomarme estos 2-3 meses para escribir el show. Entonces ya como por marzo-abril estaré estrenando. Y como decirte, en noviembre, vamos a decir, dije, tengo que activar redes sociales porque yo estaba muerto. Yo ni publicaba. De hecho, estaba en un pedo de que no quería publicar que saliera mi cara. Imagínate ese nivel de locura. O sea, yo pensaba en ese momento, si no sale mi cara, imagínate lo que es estar loco.
Ajá, ajá.
Eso es mejor. Funciona mejor.
¿Cuál era la línea de la estrategia?
Estar loco.
LED.
LED. Okay. Y entonces ya tengo que hacer algo, pero en ese momento no se me ocurrió hacer un podcast ni nada por el estilo, dije, déjame hacer algo con redes sociales. Y yo había visto que gente usaba las preguntitas esas de Instagram, ajá, ¿sabes? Y respondía, uh-huh, pero era mucho más como,
pregúntame
de y ¿cómo es trabajar en la televisión? Ese tipo de mariquera. y yo veía la vaina y dije, bueno, lo empecé a usar y ha sido lo mejor que he hecho en redes sociales. O sea, nada ha funcionado tan duro como eso.
Porque también que te escriben vainas muy locas.
La gente es muy quemada. Sí. yo me he quedado impresionado de las vainas que escribe la gente. O sea, y cosas que me han escrito horrorizantes, confesiones horribles,
sí, que ya abriste como un portal también.
Es un portal, ¿no? Con la gente muy arrecho. Y lo otro es que todo es sexo. El 80% de lo que me llega es: me quiero coger a mi jefe. Mi jefa se me cogió conmigo. Estoy cogiendo con mi primo. No me gusta mi esposo. Me quiero coger a la prima de mi esposo. O sea, es todo. O sea, el 80%, yo diría. Estoy lanzando un número. Pero de resto, otro. Tengo este problema en el trabajo. Oye, ¿qué pasa con tal? ¿Sabes? Por eso Chris
no
Rock
duermo bien
dice
en la noche.
Que si tú quieres llenar bares, hagas comedia política. Dice: si quieres llenar estadios, habla de sexo y de dinero.
Anote ahí.
No tengo con qué anotar. Entonces, en vez de andar sacando mascarilla, ponte a sacar una línea de condones, de vibradores, una vaina de esas.
Demasiado tiempo sin tomarme
un roncito.
Un ron.
Es que has estado encerrado, ¿no? ¿De cuánto tiempo tienes sin salir de la casa?
Como un enfermo. No, he salido un poquito. Lo que pasa es que, coño, también en Miami, ¿no?
Está una locurita.
Está en una locurita. Entonces, yo prefiero estar en mi casa. Yo igualito siempre he sido muy, muy de estar metido en mi casa todo el tiempo.
¿Sabes? Y de jugar. Y de jugar jueguito.
Rumba, chamo.
Me gusta jugar.
¿Y qué fue que te compraste? ¿Te compraste por fin qué?
Me compré el famoso Call of Duty Modern Vaina. Que jugué con José. Qué risa. Le digo, me lo compré. Y José me escribe, mira, te compraste la vaina, ya la voy a descargar y tal. Entonces, como dos viejos que nos dio pena, estuvimos fácil una hora solo para abrirnos el usuario, entender cómo podíamos meternos un mismo equipo para salir juntos, toda la vaina. Estuvimos como una hora y finalmente salimos en la vaina del Battle Royale, ¿no? Cayendo en paracaídas y vaina. Y me reí demasiado, la verdad, porque es que fue una locura. O sea, la gente en el juego es igual que es en la vida real. O sea, yo era así como que súper meticuloso y que, José, vamos a entrar aquí y tal. Y yo estaba así como revisando nadie y volteaba. Y que, José, ¿dónde estás? Y estaba José afuera, solo así que caminando por un monte así.
El mundo virtual hace mímica del real.
¿Dónde estabas tú cuando te llamaron? O sea, cuando te dieron la noticia que había...
Sí, porque justo estábamos hablando en el episodio 200 de qué estábamos haciendo nosotros cuando nos llamó Luis.
No, yo voy a preguntar cuando nos enteramos lo de José, de que lo habían metido preso.
Entonces ya va, no me quites la...
Nosotros estamos en México.
No, primero deja que yo hice la pregunta como que si yo sabía que ibas a preguntar, okay, tú. Exacto. Deja que él responda, dale, después tú haces esa...
Okay, lo de Chatén.
Sí.
¿Cuándo estabas tú?
Yo era el único que no estaba en Venezuela. Yo estaba aquí en Miami.
¿En ese momento?
Cuando cancelaron el programa.
¿Pero viviendo, trabajando, vacacionando?
No. Cuando te llamaron y Chatén no te llamó para ser parte del programa.
A mí no me llamó Chatén nunca porque él me lo dijo en vivo. Yo entré por una decisión en caliente de Luis. Yo fui a abrirnos a presentarme en un show que era... Estaba Briseño, estaba Rolando Salazar, Chatén y yo.
Mira, qué raro ese lineup.
Era una vaina que organizaron que una de las juventudes, no sé qué tal, era para reunir fondos para la campaña de Capriles en aquel tiempo, imagínate. Y se perdieron esos reales. Bueno, entonces
es verdad.
Llegamos al show, hermano, nos llamaron para que hiciéramos stand-up, la clásica, que si 15 minutos cada uno. Y se presentó Rolando Salazar. Después vine yo, que recuerdo que además arranqué con un chiste rarísimo, pues Rolando Salazar hace puras imitaciones de presidente.
Claro.
Y yo dije, hay una imitación que nadie conoce, que yo soy muy buena, es la única que yo sé hacer, que es la de Medina Angarita. Entonces dije, mi nombre es Medina Angarita. Entonces la gente se cree que la huevona cagada de chiste. A mí me pareció buenísimo. Y entonces se presentó Rolando, me presenté yo. Era esto que no había ni animador ni nada, sino que tú mismo presentabas al que venía.
Okay.
Y venía Chatén después que yo ahorita con Luis Chatén, le doy el micrófono. Yo había conocido a Luis quizás dos veces antes de esa ocasión. Y me acuerdo que me fui a una escalera que había como de emergencia fuera de la parte de atrás del teatro clásica, fumando un cigarro. Y Chatén apenas sale así directo a hablar conmigo. Entonces me dice, él me había visto ya otra vez haciendo stand-up en Teatro Bar. Y ya me había hablado que le había gustado mucho y tal. Y me dijo, Chamín, voy a tener un programa en Televen y me gustaría que estés ahí, ¿sabes? Que estés en el programa.
¿Y tú qué? Pero
y yo le dije, yo pensaba que era escribiendo, pues. Entonces yo le dije, escribiendo los guiones, brutal. Porque yo en ese momento no pensaba que yo fuese a entrar en televisión jamás en mi vida. Y me dijo, no, pero para que estés, salga, ¿sabes? Vaina. Entonces yo dije, recuerdo que me quedé. Y yo recuerdo que me emocioné mucho porque dije, esto es una oportunidad de verdad, verdad, de las de verdad, verdad. Pero al mismo tiempo dije, vamos a esperar que sea segura la vaina, ¿sabes? Y después me llamó este tipo que era como el primero que cuadró la vaina.
Sí, Julio César Cabrera.
Ese. Que, mira, esto ya está cuadrado, chamo, hablado con Televen. Y ese fue el tipo que me dijo, efectivamente, te estamos llamando ya para que contratarte oficialmente. Pues, o sea, que ya era oficial que iba al programa.
Y ahí sí te emocionaste, que...
Es la de las únicas veces en mi vida que tuve un momento tipo película que en lo que dijeron va el proyecto, baja este programa, que yo sabía ya que iba a ser importante, me lancé la clásica. ¿Sabes?
Y saliste en interiores y que
ta tan 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 tan.
Yo, es que obviamente todos, ya hemos hablado de esto en el programa, todos nos emocionamos, pero a mí me emocionó más cuando conocí el concepto del programa. O sea, cuando supe que era tipo Daily News, Daily Show, y que íbamos a ser como reporteros, y que esto es un palazo. Claro, sí. Después tuvimos que lidiar con Televen y con grabar vainas con gente que no sabía
sí,
cómo grabar.
Sí, porque Televen era como que, chicos, teníamos una cámara, pero la cámara que le íbamos a mandar ya no la tenemos, pero tenemos esta lechosa. Y uno se quedaba y que. ¿Qué podemos hacer con esa lechosa? O sea, era así.
Era casi literalmente.
Y ya el programa era el día de la lechosa. Y la lechosa.
¿A ti no te parece muy loco que ya estamos como viviendo y viendo sobre todo en Twitter y vaina como una nueva generación de chamos comediantes, tuiteros, de vaina que ya nos dicen a nosotros vieja escuela?
Sí, arrechísimo. Me parece, a mí me encanta que ya haya, o sea, a mí me encanta ya no ser yo la generación joven. Yo soy fanático de la edad, o sea, yo fantaseo con tener ya 45 años, 55, o sea, nunca pienso en tener 25, no quiero tener 25, 20 me muero. Okay. O sea, no quiero saber nada. Pero me ha parecido arrechísimo que ya, porque ha pasado el suficiente tiempo para que agarren fuerza, que es lo interesante. Entonces ya tienen.
Sí, lo único que yo se lo he dicho es que muchos de esos chamos no tienen como una plataforma como que la tuvimos nosotros, que nos puso a nivel nacional. Todavía es como son de nicho de Twitter y que alguien lo retuiteó y se fijó y se rió y ya, pero.
Pero en defensa del argumento contrario, creo que ya no hay tampoco televisión. Entonces, ya si vas a buscar algo, lo vas a buscar en
Instagram. Y en defensa de ese mismo argumento que estás dando tú, te puedo decir que para cuando nosotros estábamos ahí, ni siquiera había en redes sociales. O sea, no teníamos una forma de mostrar nada si un canal no te daba la oportunidad. Porque no te ibas a viralizar de ninguna manera.
Yo creo que también nosotros somos de... y yo siendo el más carajito en ese sentido, pues ustedes entraron en la televisión antes que yo. Pero para mí, todavía a pesar de ser una generación bien internet, todavía mi visión profesional de lo que era un logro era estar en televisión. No era tener un programa en YouTube, ¿me entiendes?
Claro.
Total. Cuando ahorita tener un programa en YouTube es la vaina, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, o en Netflix. pero sí.
¿Tú has movido alguno? ¿Has preguntado, has buscado? Porque sé que tienes contactos, gente muy cercana, sobre todo ahorita que estuviste en México, de plataformas como Netflix o, qué sé yo, Amazon Prime y tal, como para poner algo de tu stand-up. Ahí, llegaste, preguntaste por lo menos, o llegaste a varios pasos, no sé.
No, yo estaba, yo por donde trabajaba, incluso en México estuve mucho en contacto, bueno, la productora donde yo trabajaba, que es Boomdog, es una productora que trabaja directamente con Netflix, han hecho series para Amazon, para toda esta gente. Y de hecho un piloto, el piloto de lo que después se convirtió en LED, ellos lo adquirieron, como vamos a decir, la exclusividad para venderlo y tal, después no se vendió un coño. Pero sí, o sea, hubo algo de contexto, pero es que realmente, y ahí es donde volvemos otra vez al tema del hilo, o sea, el venezolano en Netflix tiene como si tuviese una caspa encima, una vaina, porque es que no hay ni siquiera la plataforma oficialmente en Venezuela. Entonces,
¿qué bolas?
¿Quién te va a consumir?
Es absurdo para ellos.
No, o sea, te piensen como mercado.
En el lugar de ellos, como ejecutivos, es como que ni siquiera son un mercado, vamos a decir, legal. O sea, la gente que está allá está usando una cuenta de otro lado. Entonces, por eso tú ves que en México cantidad de comediantes tienen especiales en Netflix.
Sí.
Y diciéndolo abiertamente, cantidad de comediantes que no deberían tener ni un video en YouTube. O sea, malos de verdad. Porque como pasaba con Comedy Central, que esto sucedió en México, que hicieron y que vamos a sacar unos especiales de stand-up. Entonces no hicieron como un trabajo de scouting, de buscar quiénes eran los comediantes que estaban ya haciendo trabajo, sino hicieron un casting. Y fue gente así que eran actores y que decían unos chistes y quedaron. Y la vaina evidentemente fue un desastre. Wow. De otro nivel, ¿me entiendes? Pero pero también hay mucho, siento que hay mucho es muy limitativo para el venezolano, justamente por el tema de que allá la gente no puede tener una tarjeta de crédito. Entonces, sí. Hasta que eso no exista, es como que no existimos en ese mundo de plataformas.
No existimos en el mercado.
Claro, no hay Spotify mercado, Venezuela, no existe Spotify no Venezuela. Todas las personas que están en Venezuela y te entran con Patreon, eso es una preguntadera. ¿Qué, cómo hago? ¿Qué tarjeta? ¿Qué si PayPal y vaina? ¿Qué si los Petros? Yo, coño, no sé, pues.
Sí, oye, pero hablando de LED, ¿no retomarías ese? O sea, es que era una genialidad.
Pero tú dijiste que es muy complicado hacer sketch. Es un trabajo.
Sketch es un trabajo muy fuerte, lleva mucho dinero, el proceso es demasiado grande, demasiado pesado para la retribución. Exacto. O sea, la retribución es la misma que vas a tener haciendo un podcast que te sientas a hablar, o sea, y sin, de nuevo, sin restarnos mérito, pero no es el mismo esfuerzo que escribir un guión, cuadrar una producción, cuadrar un vestuario, cuadrar
locación,
cuadrar una edición, editar, iluminación, locación, catering, no.
Mira, ahora es la pregunta. Antes de ir con las preguntas que tienen los patrons, ¿dónde estabas tú cuando te llaman, cuando te dicen está preso José Rafael?
Bueno, yo me enteré de inmediato.
José te llamó, ¿no?
José me llamó, creo que ya fue como el tercer día que estaba preso. Pues los primeros días habló fue con
Osvaldo.
Con Osvaldo, con Silvia y con el abogado, evidentemente. Yo me quedé loco cuando me enteré. O sea, además que fue...
Creo
que
a nosotros...
Fue una vaina que cortó mucho porque José estaba haciendo esta gira, estaba presentándose arrechísimo. O sea, yo estaba de gira también.
Venía de caminantes.
Caminantes, y fue una vaina que fue como, en cierta forma, vamos a decir, como un golpe de realidad en el sentido de lo que es la vida, pues.
Claro.
De que pasan vainas que son obstáculos, candela, o sea...
Que te pudo pasar a ti.
Me pudo pasar a mí un millón de veces. Y eso fue parte del susto que viví cuando me enteré, ¿sabes? Que fue que me quedé como que bolas la cantidad de veces que yo pude estar en esa misma situación y no me tocó.
De bolas.
Además, pero también todo ese viaje que José estaba haciendo por Estados Unidos era... Le pasaban como muchas cosas. Esto es medio... Nada, esotérico, si quieres llamarlo. Pero yo siento que la energía que le estaba moviendo era una energía que estaba yendo a un mal lugar. Le robaron toda la ropa que se había comprado con la plata que tenía, porque la deja fuera. Ok, sí, es una estupidez, pero ¿por qué él habría de pensar, no, yo la puedo dejar aquí y no la van a robar? Se le dañó la camioneta, la chocó, la tropezó contra algo. O sea, era una camioneta prestada.
Como un pedo que les rompieron un retrovisor, ¿no?
El retrovisor, que lo tuvo que ir a cambiar, pero sabes, no, es una camioneta que te están dando como para que hagas el show, para que ruedes. O sea, estaban como pasándole tantas cosas que cuando finalmente lo agarran es como, verga, este era el desenlace, o sea, este era el final de ese viaje. ¿Realmente cuál era el final de ese viaje?
Claro, obviamente cuando nosotros recibimos la llamada, creo que a nosotros también nos medio, ¿cómo se llama? Nos desencajó todo ese viaje que estábamos en México y creo que esa vibra... Porque fue llegandito, aterrizando, que nos tiraron la llamada y nos dicen la gravedad. Porque una cosa es... Ah, bueno, está detenido. Y uno piensa lo que pensó todo el mundo. Bueno, una fianza, una vaina.
Eso era lo que yo pensaba. Yo dije, bueno, no, pagan la fianza como en las películas.
O sea, nos están llamando para pedir plata.
Y bueno, mañana ya está aquí José, pues.
Y no.
Pero fíjate, como todo en la vida que tiene un balance, el valor que tiene el show de José... sin robar a nadie.
Marico, qué
bueno. Como especial de stand-up, es bestial.
Es una bestialidad.
Es bestial. O sea, y es realmente universal. Mira, de nuevo, se me ponen los pelos de punta. Es muy arrecho. Entonces, sí. Él tiene ahí un cartucho gigante. Que lo tiene. Porque lo tiene gracias a que sucedió eso.
Gracias a que sucedió eso y que él tuvo la capacidad de buscarle el contenido humorístico a una experiencia. Terrible, escalofriante, claro. O sea, porque puede salir de ahí.
Y es genuinamente cómico el show.
Es,
o sea,
muy bueno.
Cómico.
Es muy bueno.
Marico, la escena, no quiero hacer spoiler, pero la escena de tu llamada con él,
no, y la escena, yo de las que creo que más me reí cuando él cuenta la revisión inicial cuando él entra a la cárcel. O sea, todavía me acuerdo y me río.
Que levante los pies.
Ajá, que levante los pies. Toda esa vaina. Arrechísimo.
¿Cada vez cuánto hablabas con él en la cárcel?
Con José mientras estuve en Estados Unidos, porque yo después me seguí la gira y ya no pudimos hablar más. Pero mientras estaba en Estados Unidos hablábamos, yo creo que cada 2-3 días, algo así.
¿Y sentías la responsabilidad
más
de sacarlo del...?
Pero yo fui del grupito de los que menos habló, porque él hablaba mucho con Valerie, con Osvaldo, con Silvia, evidentemente, y con los abogados. A mí me llamaba literal como que pa' joder.
Pa' joder, exacto.
Claro, pa' que lo sacaras del foso, claro, en el que andaba mental, ¿no?
Me da risa porque ya cuando, o sea, las primeras llamadas sí fueron como mucho más fuertes, pero ya después la llamada caía, además salía en el celular, penitenciaría de Ford, no sé qué mierda. No la penitenciaría, pero un hombre burda raro en Texas donde estaba él. Y era todo un proceso porque te entraba la llamada, entonces te dice que a usted le está llamando un recluso de llamado José Guzmán. Y entonces tú tienes que meter tu tarjeta porque es una llamada por cobro y vaina, tiene un límite. Y siempre que hablamos nos cagamos de la risa, pero duro.
Las cárceles son tan negocio que las llamadas de las cárceles son de las únicas llamadas que te tienen que decir, que te van a cobrar de lo cara que te va a salir.
De bola.
Y pueden comprar los presos. Ellos tienen como una... Tú les puedes depositar dinero y ellos por teléfono compran, pueden comprar suéter, franela, jabones, comida, todo.
Mira, voy a revisar las preguntas que hicieron ustedes acá a Led. Alejandro Palacio dice, ¿quién fue ese desalmado que te ofreció esa chamba? Me imagino que el de describirle a otro, a otra gente.
Estos son patroncitos, esta gente es confianza.
Si quieres confesarlo, pero si no, no, no pasa nada.
No, prefiero no decir el nombre, pero fue ofensivo.
¿Por qué en el show de Chatec no le querías escribir guiones a Alex y a Yangma? Hablamos de ese inicio del programa donde ustedes, a veces no nos escribían a nosotros.
El tema, a mí me parece el complejo, cómo funcionaba el poder en ese sentido, porque era como que era tan mezquina la vaina. Y en ese momento que uno está pensando en este es mi chance, úsalo tal, entonces es como que, ¿me escribo yo o se lo escribo a Alex y a María? Entonces la decisión automática era, bueno, déjame escribirme yo este. Entonces, pero después cuando eso se empieza a repetir y cuando ves que lo hace Manuel y lo hace José y lo hace todo, ya empieza a haber un desbalance fuerte. Entonces, yo en ese momento, por ejemplo, yo sí noté que había como un desbalance y por Amaris también. Que Amaris, recuerdo, una vez dijo, mira, sí, ¿qué pasa? O sea, yo recuerdo que incluso un momento que yo empecé a dejar de escribirme para mí, pues yo soy reactivo en ese sentido. Era como que, bueno, si todo el mundo está escribiendo para ellos, entonces yo no me escribo nada.
Pero el detonante fue el episodio con Capriles.
El episodio con Capriles.
Que sí, fue como, bueno.
Pero eso ya lo hablamos, ya pasó esto. Ya se curó. Sí, ya se curó.
Abracito grupal.
María Daniela dice, tenemos que esperar a que salga la continuación de la serie de Luis Miguel para que vuelvas a hacer la escena de perdón con la canción de Malagueña.
¡Wow! Increíble.
Gran sketch. Ese es uno de los que más me gustan de...
Increíble.
Malagueña.
El tipo que se salía de todos los pedos a punta de malagueña.
Cantando como Luis Miguel niño.
Increíble.
Marico, qué loca esa idea, bro. La premisa es absurda.
Ajá. A Luis Roberti dice: ¿tú crees que toda esa excelente calidad de venezolanos que hay fuera del país se pueda visualizar un futuro con una Venezuela con late nights y talk shows? ¿Te irías a Venezuela y te montarías en una de esas? O sea, me imagino que en el futuro...
No creo, es que no creo que ya que eso vaya a suceder en ninguna parte del mundo. Yo creo que es obvio que todos los talentos están evolucionando a trabajar con estas plataformas de Patreon, suscriptores, o sea, lo están haciendo aquí en Estados Unidos muchísimo. O sea, ya no creo que si aparezca. Y creo que si se vuelve, vamos a decir, Venezuela a la estabilidad... Quienes tienen que estar en esos programas son los comediantes que están allá.
De bola.
Estoy de acuerdo contigo.
Que se la están trabajando allá. Ellos son quienes se merecen esa oportunidad. No venir uno... No se lo merezca ni que uno no tenga la calidad para hacerlo. Pues es simplemente lo que creo. Yo ya siento que nosotros tuvimos nuestro chance.
Es demasiado bondadoso. Esto
es demasiado bello lo que acaba de pasar.
Mira, Rachel dice, no es una pregunta, solo debo decirle a Led que Blanca te ama y me va a odiar por esto. Nicis Méndez pregunta que si has pensado tener un OnlyFans.
¿Quién no?
Walter quiere sangre y dice, ¿quién es el peor comediante venezolano o esa persona con el que nunca trabajarías?
Ese tipo de preguntas,
Jeffrey Roja, a tu más reciente hilo de Twitter, ¿cuál fue la mejor respuesta que recibiste? Bien sea positiva o negativa.
Bueno.
Siento que la mejor respuesta que recibí fue en el sentido de otra gente que había notado que existía ese tono despectivo, pero no habían terminado de entender que era como algo generalizado.
O sea, a mí me la pusiste, o sea, de verdad, yo no lo había visto. Cuando leí tu hilo fue como... ¿Por qué nos desvalorizamos así? O sea, ¿por qué hay este problema de autoestima de que no nos merecemos ni siquiera como audiencia? O sea, somos tan fu que yo no me merezco tener audiencia de mi propia nacionalidad.
Que se ha utilizado como si fuera un insulto.
Porque eso es un insulto. Porque bueno, tener audiencia venezolana debería ser algo denigrante. Uh-huh. O sea, cuando leí tu hilo fue como...
Así mismo. Y eso fue lo que para mí fue la mejor respuesta, leer ese tipo de cosas, o sea, de gente mierda. Sí, yo había visto esto, y de gente que no es artista, que eso es lo que me parece interesante, porque
que lo ven notado
creo que
en la...
si trabajas en el entretenimiento, eres artista, puedes estar mucho más en contacto con ese mood. Pero gente que no, que lo veías de afuera, y dice, sí, pasa esto. Hay un señalamiento así, no solo del mismo artista, sino de la audiencia cuando quiere atacar.
Uh-huh. Aparte, sí. esa audiencia venezolana, a nosotros en particular, nos llevó a lugares como Bruselas, Estocolmo, Dubái.
Así yo vivo de eso. Etcétera. Todo lo que tengo puesto me lo compré con lo de los tickets. ¡Joda!
Hasta la camisa Inception de Led Varela en Led Varela.
LedVarela.com. Gracias a Whiplash.
Qué buena franela, pana. Bola. Es que es demasiado buena.
Mira cómo tenía la oreja vuelta mierda.
Porque te caíste. ¿Qué fue lo que te pasó en la oreja?
No, esto fue cuando me sacó el helicóptero que yo quedé atrapado con el árbol.
¿Te han podido mutilar la oreja para salvarte?
Sí, que hubiese sido lo de menos. De hecho, fíjate, cuento anexo lo de la oreja. Yo cuando llegué al pabellón de... Eso era de politraumatismos. Uh-huh. Porque a mí me hicieron como un ecosonograma y tal para ver si tenía alguna hemorragia interna, algo así. Como, y mientras tanto estaba ahí uh-huh. en observación. Yo tenía la oreja toda cortada. Y nadie me había atendido la oreja porque eso era el Hospital Domingo Luciani. Y suerte tenía de que estuviese en una cama. Y recuerdo que vino un doctor, así de estos tipos, que tenía una guardia de 48 horas con unas ojeras así vuelto mierda. Y se apareció así y me dijo... Tú eres el chamo del Ávila. Y yo que sí, he estado escuchando tu noticia desde hace 3 días por la radio. Yo también soy excursionista y tal, no sé qué. Y tenía como mucha curiosidad, tal. Yo evidentemente estaba que... y el tipo en eso me ve la oreja y me dice, esto ya va. Y dice así y ve, y dice, esto no te lo han atendido. Yo tenía la herida así desde horas de antes. Y le dije, no me han atendido. Y este tipo era como alguna especie de médico de rango superior, porque el bicho dijo, ¿quién te está atendiendo? Y era una doctora. Y yo dije, esa doctora. Y el tipo la llamó y le formó.
Mira, coño de tu madre.
Roliverio de peo, así de, mira, este carajo puede perder la oreja, tiene todo eso infectado, no la han arreglado, no sé qué. Y el mismo tipo me curó él.
Porque te iba a decir que si agarraba a la doctora la oreja, te la jodía solamente de rabia. No,
la rechera.
Él me curó la vaina, y bueno.
¿Qué mira, hecho? ¿Tuviste el video de la tipa en el helicóptero que la están rescatando?
Sí.
Es lo único que pude pensar. O sea, la tipa se convierte como una especie de hélice.
Coño,
ella misma.
Mira.
Qué desesperación. Eso es
creo que Leto es una pánico. Muy buena persona para ya ir terminando el bono de este aspecto de cómo estamos actualmente, en qué podemos reírnos y qué no. Porque, por ejemplo, ayer grabamos un programa que supuestamente sale mañana, donde estamos hablando de todo el peo de Kanye. ¿O cómo se pronuncia?
Kanye West.
Kanye West.
O Tiny West.
Tiny West.
No sé ni cómo lo pronunció.
Tiny West.
¿En dónde está ese asunto en que, ok, yo como comediante puedo hacer chistes porque el bicho está loco o por cuándo me tengo que poner todo moralista porque, ¿cómo se llama? Está diagnosticado. Yo no sabía y hoy fue que vi unos stories de Kim Kardashian, sigue tirando ya, mira, entonces ya a uno le da como medio ya pajita. ¿A ti cómo te pasa esa vaina de que ya te estás pensando o te da igual o ¿cómo, qué hacemos?
Queremos ayuda.
¿Con qué? En ese aspecto. Este aspecto cuando vemos claramente que hay un asunto.
Por ejemplo.
¿Pero cuál es la postura de ustedes? ¿Ustedes creen que es un ardid publicitario?
Es que esa es la cosa.
Bueno, ya no, porque si la esposa dice que está diagnosticado por bipolaridad, yo, coño.
O sea, yo sí creo que estás enfermo para hacerlo en principio. O sea, no creo que una persona que no tenga una enfermedad mental tomaría las decisiones que él toma para así se hacerse publicidad. ¿Sabes? No serían las decisiones
lógicas
de alguien.
Eso es un buen punto, fíjate. Ahorita que lo dices así, porque es como que... sí, obvio es publicidad y tal, pero sí, pero ¿qué tan esa publicidad hace obvio su propia enfermedad? Y lo otro, que es un punto interesante, es que sí puede ser por publicidad, pero eso no quita que eso vaya a ser el detonante para que él se lance de verdad, porque así fue Trump. Trump cuando se lanza por primera vez que dice, me voy a lanzar de presidente, lo hace cuando va a lanzar el libro The Art of the Deal.
Sí.
Y lo lanza por la joda publicitaria, me va a lanzar presidente, pero lo que vas a lanzar ese libro. Y ahí un montón de gente, si te vas a lanzar, mira, nosotros estamos contigo. Y ahí el bicho dice, ah, mira, sí me puedo lanzar.
Sí se puede.
Entonces, lo que es un ardid publicitario puede terminar en una realidad.
Claro, pero en la línea del humor, porque estás haciendo...
Ah, que burlarse, porque es bipolar.
Porque estás haciendo actos que permiten... que sean comentarios comentados de pronto en tono de humor, si, ¿sabes?
No, exacto. Me parece que es inevitable. O sea, si, yo siento que cuando tú eres muy, muy, muy famoso, no puedes evitar eso. O sea, si tú eres Kanye West, si hagas lo que sea, eres demasiado famoso como para que no hayan chistes.
De bola.
Y es así, eres pop, eres cultura pop y ya, es parte de lo que viene con el combo.
O sea, que le pregunté nada más.
Está bien, pero a mí me parece que lo que dice Led es lo que es.
Te queremos, papito. Gracias por
venir. Oye, gracias, de verdad. Qué bella invitación.
No vale. Vamos. Cuando quieras. Bla, bla, bla. ¿Cuándo cada quien tiene episodio?
Y las mascarillas, por favor. Mira. Hay que derrotar el virus. Hasta que llegue la vacuna, están las mascarillas de bla, bla, bla.
Por si acaso, tu show de acá del impro se movió. Se movió, te ha cancelado ya esperando.
Cancelado definitivamente.
Que la dije.
No, pero espérate, porque sabes, la idea de negocio. A mí se me está ocurriendo que empecemos a armar, puede ser incluso grupal, un show en Disney. Porque Disney puede abrir.
Disney puede abrir. Disney puede abrir. Y muchos comediantes aquí están girando con los autocines.
Estoy viendo acá, quiero ir.
Eso me parece increíble.
Quiero ir para lo del autocine. A ver qué tal. Pero son comediantes muy de acá, mayamero en inglés.
Eso eso no he visto. O sea, yo lo que vi fue por comediantes que lanzaron gira, pero no sé ni siquiera aquí en Miami.
Me hace muy loco igual porque la gente en su carro y tú y que se están riendo. Que toquen corneta.
¿Tocan corneta?
Sí.
¡Verga, la partí!
¡Claro! Eso tiene que ser una experiencia muy loca.
Tú no les entrompabas el asunto del estando por Zoom.
Lo pienso hacer, ¿sí? Eventualmente sí. De hecho, ya lo estoy trabajando. Debemos salir a la venta, yo creo que como en una o dos semanas. Okay. Pero
¿Vas a hacer felicidad?
Felicidad, sí.
¿Y en un lugar especial o en tu casa arregla?
No, un estudio, okay. Todo espoliar, se dice.
Sí, sí, sí.
Pero
depende en qué
pero
contexto,
quiero presentar como una adaptación, vamos a decir, para visual de mi stand, o sea.
Es complicado.
Nosotros seguimos pensando que es rarísimo eso.
Yo siento, fíjate, hoy leí un artículo increíble de un artista, no recuerdo su nombre, que es una cantante de soul, que la tipa ha empezado a hacer conciertos online, pero le ha metido mucho al aspecto técnico, distintas cámaras, cambios de vestuario, tiene todo un tema, tiene toda una cuestión interactiva que hace que la gente pueda decidir el set que ella va a tocar.
Ah,
entonces voten para cuál canción quieren escuchar ahorita. Entonces la tipa ha logrado... o sea, yo siento que ahorita es que ya algunos artistas están empezando a llegar a lo que va a ser.
A entender, ¿sabes?, la movida.
Uh-huh. Pero es que está muy exploratorio, es muy nuevo.
Es muy nuevo. Lo estamos entendiendo mientras lo hacemos.
Tres meses. Hora,
exacto.
O sea, que puede desarrollarse algo.
Bueno, pendiente en @led. Vale. Muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, patroncitos. Los amamos.
Chao, feliz cumpleaños, Alejandro Palacio.
¡Ey! ¡Feliz cumpleaños, Ale!
¡Feliz cumpleaños!
¡Chao!
Esta fue una producción de Connector Media House.